Hoy es 15 de febrero de 1997. ¿Me das un nombre, por favor?
Héctor Arriola Espinosa de los Monteros.
¿Cuál es la dirección?
La de aquí es Londres 327, en la colonia Ampliación Moderna.
Pues le damos las gracias por haber aceptado esta entrevista. Y pues como le comentábamos, el Instituto de Investigaciones Históricas y el Instituto de Cultura tiene el proyecto de constituir un archivo de la palabra en la ciudad de Tijuana, en el Instituto de Investigaciones Históricas, con el fin de que se conserven los recuerdos de los bajacalifornianos que les ha tocado, pues a través de su trabajo, de su esfuerzo, ir construyendo nuestras ciudades de Baja California. Y la idea es de que esta entrevista quede en el archivo y en donde posteriormente otros investigadores puedan consultar esta información. Y por otra parte, aparte del archivo de la palabra, también se pretende publicar un libro acerca de la identidad en Valle de Guadalupe. Y pues le damos las gracias por haber aceptado esta entrevista y le comentaba que nos gustaría platicar acerca de lo que es el vino en Baja California, de lo que es el Valle de Guadalupe. Y pues le damos las gracias por aceptar esto.
No, al contrario, yo soy el que debo de estar agradecido. Sin embargo, debemos acotar que van a ser pocos los investigadores que se puedan oír. No grabo bien palabras. Bueno, yo tengo relativamente poco tiempo. Yo llegué a Baja California en 1961, abril de 1961, y mi interés en el Valle de Guadalupe ha sido motivado por en dos aspectos. Primero, la historia de Baja California, que es muy interesante y que a pesar de que se dice que no hay los suficientes recursos históricos, la realidad nos está dando la razón de que hay mucho más de lo que nosotros pensamos sobre esas informaciones. Desde luego que le he mencionado, y en Baja California en general no hay grandes edificios o grandes arquitecturas que nos pudieran dar una idea de cómo vivían los primeros californios. En realidad no queda nada, si acaso quedan algunas ruinas ya muy deterioradas de adobe en lo que se refiere al estado de Baja California, con excepción de Santa Gertrudis, de San Borja, en el sur del estado, que tienen construcciones de material pétreo, ¿no?, más resistente al tiempo que el adobe de los misioneros dominicos, que son los que se hicieron cargo después de la salida de los jesuitas y de los franciscanos de esta parte norte de la península. Eso lo lleva a uno a tratar de conocer un poco más sobre lo que es el Valle de Guadalupe, antiguo Valle de San Marcos. Por ahí debo de tener el dato de quién fue, es un sargento español, descubridor o bautizador, si se puede utilizar ese epíteto, del valle, este valle, que se llamó originalmente de San Marcos, después de este conquistador español o de este soldado. Yo creo que ya no eran conquistadores, porque ya estamos hablando del 1700, 1800, fines del 18, principios del 19. Se le conocía también como el Valle de las Cuatro Leguas. Como Cuñar, que significa cueva pintada. Sabemos lo que ya es notorio, que Félix Caballero en 1830 y 37 o 39, pretende o funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, allí en ese valle, en el centro de ese valle, aun cuando no está perfectamente definido dónde estaba la misión de Nuestra Señora de Guadalupe. Algunas gentes dicen que estaba a la entrada de lo que es la población hoy del Valle de Guadalupe, pues viniendo de la carretera de Tecate, casi a la entrada. Después eso fue un cuartel y quedan algunas bardas o algunos adobes de esa misión. Como quiera que sea, y ya lo ha de haber leído, licenciado, en ese pequeño manuscrito que hizo Francisco Lixisin sobre los molocanes, ¿cuál es una breve historia de esa misión y particularmente de la llegada de los colonizadores rusos? Distingo la historia entre la égida dominicana y ya la égida rusa con la compañía colonizadora de la Baja California. Creo que tiene otro nombre, no sé si es la compañía rusa colonizadora de Baja California o simplemente la compañía colonizadora de Baja California. Eso los lleva al interés sobre el vino. En realidad el vino empieza ya en el primer tercio, si acaso, el primer medio siglo de este, en el Valle de Guadalupe. Los rusos no se dedicaban a la vitivinicultura, se dedicaban a los cereales, particularmente el trigo. La vitivinicultura surge muy posteriormente, cuando ya empiezan a tener problemas con la tenencia de la tierra, que se había concedido el permiso el general Porfirio Díaz, y por compra que le hicieron al anterior propietario, Donald Barker, de ese valle. En ese valle, curiosamente, y esto nada más lo hago como una acotación, en la parte sur oeste, en lo que es hoy San Antonio de las Minas, eran propiedad de la señora Amparo Ruiz de Burto. Y había una famosa mina, la Mina Azul, aparentemente muy productiva, que había heredado de su padre, el alférez Ruiz, que es el primer poseedor del rancho Ensenada. Ahí tenía Burton, dije, ahora Barton, Burton, María Amparo Ruiz de Burton, era la propietaria de eso. Hay litigios contra de Castellón, que es el yerno de Ruiz, etcétera, etcétera, pero eso es casi del dominio común en la historia de Ensenada. Empiezan a producir vides que, entiendo, sin que de ello me conste, tal vez la investigación que están haciendo ustedes puedan tener luz a ese respecto, con la compra que les, es decir, que le tendrían vides, pero para su uso particular. Entiendo que los molocanes no eran afectos al consumo de bebidas alcohólicas, entonces surge la duda si efectivamente tenían sus pequeños viñedos, sus pequeñas barras para uso propio, o si la religión molocán se los permitía. Como quiera que sea, la primera noticia que yo tengo de la producción de uva, no de vino, de uva, es por allá por los años de 1937, 38, 40 tal vez. Coincide, si acaso, con la compra, la primer rancho que compra don Ángel Ochetto, un inmigrante italiano, llega a México en los 20 y se viene a Baja California, y por 34 o 36 compra un rancho ahí en el Valle de Guadalupe, y poco después, en 38, en Tijuana, compra unas bodegas vinícolas o alcohólicas, si se quiere decir, ¿no? Debemos de recordar que cuando la prohibición del licor en los Estados Unidos, Tijuana crece en ese ramo, produce o vende más que produce muchos alcoholes para vendérselos a los ciudadanos americanos que no pudiendo hacerlo en Estados Unidos se cruzan la frontera para o consumirlo o negociarlo o adquirirlo o lo que se quiera decir, ¿no?
Don Héctor, precisamente cuando don Ángel Cheto compra esta destilería, cuando él la tiene, bueno, que va a ser la primera, va a ser precisamente al final de la ley seca, cuando se tienen se tienen problemas en cuanto al turismo.
No, yo, es decir, hasta donde yo tengo información, Cheto la compra mucho, muy posterior, porque si llega aquí a Baja California en el 34, el ripilo, el término de la prohibición fue en 1932, cuando asume el poder en los Estados Unidos el presidente Roosevelt, es cuando termina la prohibición, ¿no? Pero el negocio se sigue haciendo todavía hasta esos años en que yo llego aquí, 1960 y tantos, todavía sigue estando estacionada en San Diego la octava flota naval, que es un gran consumidor a través de sus marineros de los productos que se venden en Tijuana, desde curiosidades, perfumes franceses o particularmente bebidas alcohólicas. Hay muchas historias a ese respecto. El licenciado David Piñeira, en una obra también del Instituto de Investigaciones Históricas que se llama Los Orígenes de Ensenada, habla de esa particularidad de la frontera, de particularmente de Tijuana. Curiosamente, por los años de 1910, el licenciado Piñera habla de unas bodegas Cheto que aparentemente no tienen ninguna relación con don Ángel. Lo Cheto que llega 15, 20, 25 años después a esta región, pero existían unas bodegas Cheto que se dedicaba, si no a la manufactura, a la producción de bebidas alcohólicas, sí al el expendio de bebidas alcohólicas en Tijuana. Es un dato que me llama la atención porque creo yo que debe de investigarse quiénes eran esos Chetos, que en el 10, en el 12, más o menos coincidiendo con el filibusterismo en Baja California, están en Tijuana esas bodegas. Como quiera que sea, nos salimos un poquito del tema. Los inmigrantes rusos, los colonos rusos, empiezan a producir uva que traen a bodegas de Santo Tomás. Bodegas Santo Tomás es la primera industria vitivinícola de Baja California. Es común el conocimiento de que la primera empresa comercial la fundan Andonegui, Francisco Andonegui y Miguel Ormart, los dos europeos, uno vasco y el otro con creo que es cierta ascendencia italiana, Ormar. Estas dos personas hacen de todo aquí en Ensenada, Baja California, son agentes bancarios, son agentes de seguros, son agentes de buques, en fin, tienen una serie de actividades, todas ellas redituativas, y compran en 1888 a Loreto Amador una viña, aparentemente es el rancho Los Dolores, que también aparentemente, una cosa que no se ha confirmado, aun cuando todo lo indica que sí, formaba parte de los viñedos de la misión de Santo Tomás, en el Valle de Santo Tomás, antes Valle de San Francisco Solano, y Valle de Santo Tomás con la influencia dominica, 1797, entiendo. Habrá que checar la fecha exacta, porque fue en 1797 cuando se funda la misión de Santo Tomás de Aquino. Entonces, como quiera que sea, Loreto Amador, que ya tiene un viñedo, se lo vende a Andonegui, y Andonegui empieza a transportar el vino desde Santo Tomás hasta Ensenada a un local que se encontraba en la esquina de la calle Primera y Gastelo. Ahí tienen un expendio de vinos, y entonces traen en barrica y en carreta
por las barricas en carreta hasta Ensenada traen el vino. Es cuando empieza la historia vitivinícola ya del tipo comercial. Hay antecedentes anteriores de que se producía vino en Baja California, pero nunca que era una empresa comercial como la que formaron Andonegui y Ormar. Entonces, es hasta 1926 cuando llega el general Rodríguez. Sí.
Don Héctor, aquí con Ormar y Andonaegui, ¿quién eran los consumidores en esta primera etapa ya industrial?
Es decir, la pequeña población de Ensenada que se ve incrementada notablemente con los gambusinos, los mineros del Real del Castillo. Ya en 1888 ya Ensenada es la capital de la frontera. Ya no es ni San Vicente, ni Santo Tomás, ni el Real del Castillo en el Valle de San Rafael, sino ya es Ensenada. 1882, alguna fecha de mayo de 1882, se instituye como capital de la frontera o del Partido Norte o del Distrito Norte o del Territorio Norte. Creo, tengo entendido que ya de Territorio Norte, sí, todavía le toca ser capital del Territorio Norte antes de que el coronel Cantú se lleve la capital de esta región a Mexicali. Entonces hay mucho comercio, particularmente con esos gambusinos, con esos mineros del Valle de San Rafael, concretamente del Real, lo que ahora se conoce como Real del Castillo, ya en realidad Valle de San Rafael ha desaparecido para sustituirlo por el Real del Castillo. Es a quienes se los vende. Desde luego que la producción, entiendo que no ha de haber sido ni mucha ni buena, pero era la única, ¿no? La única. Por la frontera de Tijuana, que ya existía el rancho de Tijuana, se importa mucho, o a través de Ensenada, de San Diego Ensenada, se importan muchos vinos y destilados. Jorge Ives, los Romero, son comerciantes de Ensenada que trafican con ese tipo de productos. Ya hay un señor Southworth, por allá por el 1890 y tantos, que nos habla de los vinos que se venden aquí en Ensenada. Además está en los periódicos, La Voz de la Frontera, entre otros, que hablan de, a través de sus anuncios económicos, sobre dónde se venden vinos y qué tipo de vinos se venden aquí en Ensenada. Hay un por ahí en un periódico, La Voz de la Frontera, hay unos versos muy interesantes, no sé si los conozcan, unos versos de Manuel Clemente Rojo, sobre, se llama Sobre los aficionados a lo bueno, que habla de la presencia o de la existencia de vinos en esta región cuando todavía la capital del distrito o del partido estaba en San Vicente. Entonces ya se habla de la producción de vinos, se menciona a los Amador, a los Villavicencio, a los Macalier, a los Bernstein, en fin, a una serie de gentes de aquellos años. Es interesante, son unos versos tipo humorístico que publica La Voz de la Frontera, no sé si 1892 o algo por el estilo, están publicados. Nuevamente nos divagamos un poco del tema. Entonces, no hay otra empresa que adquiera la uva como no sea Bodegas de Santo Tomás, que ya le adquirió el general Rodríguez a Andonegui. Ya para entonces ya Ormar ya no aparecía en la sociedad, no sé si por fallecimiento o por disolución de esa sociedad. El propietario del rancho Los Dolores y de las bodegas de la Misión de Santo Tomás ya son de Andonegui, que le vende al general Rodríguez. La escritura constitutiva de Bodega Santo Tomás, la primera, es de 1932, y se ubican en el local que todavía ocupa, no sé si en esa misma fecha, no lo tengo aquí a la mente, en 1932 o en 1934, pero están produciendo vino. Probablemente o simultáneamente ya haya una producción de vino en Baja California, en las zonas de Valle Redondo, de Tecate, donde también hay viñedos como Rancho Viejo, como Tanamá. Por ahí hay una listita de las bodegas que se van formando ya vamos a decir del 20, del 920 en adelante, lo tengo en la oficina, no la tengo aquí a la mano, y ya nos habla de esas bodegas, la mayoría de ellas han desaparecido. En realidad aquí en Baja California no existen más que 7 u 8 empresas. Vamos a ver, Bodegas de Santo Tomás, que es la primera, en orden que existan, ya desapareció Bodegas Miramar, ya desapareció Bodegas de Guadalupe, viene, yo creo, las de Cheto y las de Domecq. Cheto primero y después Domecq. Cheto maquila mucho, no tiene en realidad marcas propias. Ahora tiene 35, 40 marcas propias, pero en aquellos años se dedica a maquilar vino. Pero Domecq llega en 70, 71, empieza a trabajar 72 o 73, ahí en lo que bautizan, y hay un decreto oficial del gobierno de Roberto de la Madrid en el cual autorizan el cambio de nombre o al bautizo, póngale las comillas donde quiera, de esa porción noreste del Valle de las Cuatro Leguas, como Calafia o Valle de Calafia. Pero ya es en el 70, 72, después de eso viene... Bueno, yo creo que nos detenemos hasta el, de las que existen, hasta Cabas Balmar del 85, y llevamos 1, 2, 3, 4 con Cabas Balmar, después aparece...
¿6? ¿Cabas Balmar?
Las 6, a ver, esto, Bodega de Santo Tomás sería una.
¿Miramar?
No, Miramar ya no existe, estoy hablando de las que existen, de las que todavía existen. Desde luego, Bodegas Miramar. Es decir, Bodegas Miramar se la forma donde Esteban Ferro por allá por el 50, 51. Bodegas de Guadalupe, de propiedad de Formes y Barra, es en el 66, 68. Después hay un gran salto, ya no hay empresas, hasta que aparece Balmar en el 85. Después aparece Montechanic en el 87, 87, 88 aparece Montechanic. Después de Montechanic viene
Chatucamo.
Mogor Badán y después Chateau Camus.
¿Mogor Badán, quién sería?
Mogor Badán es decir, sus primeros vinos son del 87, pero empieza a trabajar en realidad sobre el 90, yo creo, con posterioridad a Montechanic. Y el Chateau Camus es del 94, vino del 94. Su primera vinificación yo creo que fue el 95. No, todavía no, yo creo que fue del 95, ya formalmente como una sociedad productora de vino. Yo creo que sus primeras cosechas son del 95, las de Chateau Camus. Pero ¿cuántas tenemos ahorita? Ahorita yo creo que son 7 las que existen, las actuales. Santo Tomás. Aparece San Antonio, después de Santo Tomás aparece Bodegas de San Antonio, antes de Mogor Badán, pero están muy pegadas. Bodegas de San Antonio, Montechanic y Mogor Badán están muy, muy, muy seguidas en tiempo, pero en ese orden: San Antonio, Chanic, Montechanic y Mogor Badán, y después Chateau Camus. Entonces existe Bodegas de Santo Tomás, Balmar, Cheto, que son antes Cheto, Domecq, Vides del Guadalupe, son 4, San Antonio 5, Mogor Badán 6, Montechanic 7 y Chateau Camus 8. Esas son las que están actualmente, es decir, hoy 1997. Bueno, está también Vivayov, ¿no? Vivayov en el Ejido Porvenir, que también produce vinos, pero que curiosamente nada más los anuncia como vinos Duvalló, no tiene una empresa comercial o una sociedad mercantil establecida, sino lo hace por sí mismo. En realidad, David Duvalló produce mucha uva de mesa que exporta fuera del estado al interior de la República, y tengo entendido que Estados Unidos también, pero como fruta, no como vino. Pero produce su propio vino, tanto de sus uvas como de uvas que compra a los vecinos, ¿no?
¿De qué tiempo es que produce el vino?
¿Quién? ¿David Duvalló? David Duvalló, como muchos rusos del Valle de Guadalupe, ya en las épocas recientes, producen su propio vino. Un vino totalmente artesanal, un vino doméstico que muchas veces envasan en galones de otros productos, galones de vidrio o frascos de vidrio de la medida de un galón o de medio galón. Incluso yo he visto algunas damajuanas en un envase de vidrio de agua que utilizamos para agua de 5 galones de capacidad. Tienen problemas o los hacen muy alcoholizados para que resistan el embate del acetobacter, o tienen problemas de avinagramiento esos vinos. Entonces entiendo yo que David Duvalló empieza a hacer un vino artesanal para consumo propio y poco a poco lo ha extendido y lo mercadea, si se permite el epíteto, entre sus amistades, entre sus conocidos o clientes anteriores que ya conocen sus productos. Tiene sus propias etiquetas con una semblanza más o menos del Kremlin ruso o de la iglesia de San Basilio, las cúpulas de la iglesia de San Basilio en Moscú. Pero ya produce vino, pero también lo produce Kachirisky, lo produce Algasov, lo producen otra serie de familias rusas del valle que tienen en sus casas vino de ellos, ¿no? A veces lo venden, pero la mayor parte del tiempo son para consumo propio de sus amistades, ¿no? No tienen una marca registrada, puede ser que no tengan un registro del gobierno, pero existen, ¿no? Y se consumen.
Don Héctor, ¿cuál sería la diferencia entre vino doméstico y maquilar vino?
Bueno, maquilar vino son dos cosas totalmente diferentes. Maquila vino una empresa que tiene una fábrica de vino, es decir, tiene las prensas en primer lugar, los tanques de fermentación, los tanques de almacenamiento, ya sea a través de cubas o de gran capacidad o de barricas de poca capacidad. La poca es un decir, son 225 litros normalmente lo que tienen estas barricas. La mayoría de estas barricas son barricas que fueron whiskeras, así se le llaman, son barricas de roble americano utilizadas antes para almacenar whisky en los Estados Unidos y que se han comprado, se queman, se limpian y entonces son propias para el almacenamiento de vino, la maduración de vino, ¿no? Y actualmente las principales empresas adquieren sus barricas nuevas, normalmente francesas, de Nevers o de Allier, aun cuando también de Wisconsin viene mucha barrica para acá. Los pobres o los más modestos normalmente le compran a los primeros las barricas. Hay alguna empresa aquí que utiliza un máximo de 2 años o 2 vendimas sus barricas y después se deshace de ellas y está comprando nuevas. Lo normal es de que una barrica se le dé una vida entre 5 a 8 o 10 años y se reemplaza, aun cuando no es necesario se reemplazan para los nuevos vinos, pero siguen utilizándolas para madurar vinos que por la antigüedad de la barrica ya no le aporte al vino las características de la madera, sino bien como depósitos de maduración sin que se vean afectados, ¿no? La madera produce una serie de sabores y de aromas muy buscados en los vinos, pero en cierta medida. Cuando se pasa mucho el almacenaje del vino en esas barricas, entonces adquiere muchos sabores a madera que pueden convertirse en un momento dado en un defecto más que en una virtud, ¿no? Entonces, por eso los fuertes lo cambian continuamente y los menos, claro, es decir, habría que explicarse un poco más, ¿no? Una barrica nueva con un vino tinto probablemente la tenga por 6 meses, 8 meses, casi nunca un año. Ahora, si esa barrica ya es de segundo, tercero, cuarto año, entonces se alarga el tiempo en barrica, y ya en lugar de 6, 8, 10 meses, le va a meter 1, 2, 3 años de almacenamiento, de maduración en esa barrica, para seguir aprovechando los elementos que proporciona la madera, pero sin que esto se pase. Y así, conforme va transcurriendo el tiempo, van disminuyendo las características de la maduración en madera, y entonces o se prolonga mucho el tiempo más en la barrica, o se utilizan simplemente como depósitos, ¿no? de vino.
¿Y cuáles serían, por ejemplo, estas empresas que constantemente lo están cambiando, las más fuertes?
Bueno, las más fuertes son, desde luego, Chateau Camus es el que tiene, sigue, perdón, Monte Chanic, son los que siguen la práctica de cobrar en 700, 800 dólares una barrica y venderla al cabo de dos vendimas, venderla en 150, 200 dólares, ¿no? A otro que todo mundo está esperando las barricas de Monte Chanic para utilizar. Eso no sé si sea muy prudente que aparezca grabado, pero es la realidad, ¿no? Y como yo no tengo nada que ver ni con uno ni con el otro, ni me dedico a la industria, creo que puedo comentarlo libremente. Monte Chanic las cambia con frecuencia, las otras ya no con tanta frecuencia. Bodegas de Santo Tomás normalmente cada determinado tiempo recibe embarques de barrica nueva, ¿no? Pero vende las que ya ha desechado por el tiempo, por su uso, ¿no? Que sirven o para almacenar líquidos o aceitunas o simplemente para convertirlas en maceteras o hieleras. Media barrica, ¿no? Con hielo se puede meter otros productos, otras bebidas ahí para refrescarse. O simplemente hacer las macetas, ¿no? Maceteros.
Muy bien. Al término de la grabación, nosotros la transcribimos, le traemos una copia y usted lo revisa y dice, bueno, esto no aparece.
No, es decir, uno no puede convertirse en juez a posteriori, tiene que hacerlo a priori. Es decir, si yo estoy diciendo cosas que no debía decir, fue algo que debí de haber pensado antes de decirlas. Después corregirlos, siento que es un poco difícil y un poco inmoral. ¿Lo dijiste?
No. Ocho. Y de hecho, para nosotros es importante transcribirla y entregarle a usted su copia.
Pero más bien para corregir. Fechas particularmente que por lo imprevisto de la entrevista no lo tiene uno a la mano, da la idea pero no la certidumbre o la exactitud del dato, ¿no? Entonces, eso sí habría que corregirlo, ¿no?
Y la idea es ampliar la información con nuevos datos.
Debo de advertir a usted, licenciado Santiago, que yo no tengo más que la afición por estos aspectos, tanto el de la historia como el de la enología o enofilia, más bien sería el término más correcto. Soy aficionado, bon amore, no tengo intereses comerciales, ni jurídicos, ni de ningún tipo sobre esta industria. Me gusta el vino, me gusta la Baja California, siento que todos los que vivimos ahí tenemos que hacer algo por Baja California, bueno, desde luego, contribuir en en la medida de las posibilidades, a que esto sea cada vez mejor y sobre todo a conocerla, ¿no? Yo me he encontrado con el problema de que respecto del vino en Baja California se sabe muy poco, y se sabe muy poco porque se ha escrito muy poco sobre el vino. Y ojalá a través de esas investigaciones y la publicación consecuente de estas entrevistas, de estos archivos orales, de los archivos escritos que ya existen, de valiosas contribuciones que han tenido ustedes en el Instituto de Investigaciones Históricas, particularmente de el doctor Miguel León Portilla, ¿no?, que es el inspirador de este instituto, y de la ayuda de los, de los que ahora ustedes van a sustituir, ¿no?, porque en algún momento, es decir, se retirarán del activo historiadores notables como el licenciado Piñeira, ¿no?, como el antropólogo Cepeda, creo que es antropólogo él, en fin, todos los que están, están desde hace muchos años, que asistieron a la formación del instituto, al nacimiento del instituto, y que siguen trabajando, pero ustedes, las nuevas generaciones, de alguna manera lo van a ir desplazando, no para mal, sino por el necesario devenir de las cosas, de los tiempos. Nadie puede ser eterno.
Y pues el tema de lo que es el vino, de la región a donde usted pertenece, pues es muy importante conocerlo, ¿no?
Conocerlo por dos aspectos. Uno es el económico, es decir, ¿de qué vivimos? ¿En qué me afecta mi negocio el que haya una buena producción vinícola? No es nada, puede uno decir, y es un poquito falso. Me afecta porque si no hay producción, por falta de lluvia, por falta de esto, por falta del otro, por exceso de esto, por exceso del otro, se me va a repercutir de alguna manera, porque todas esas actividades económicas tienen un factor que se llama multiplicador, que de alguna manera me va a producir a mí un beneficio o un perjuicio su ausencia. Si el señor te hace vino, produce buen vino y lo vende, ese vino lo mercantiliza, entonces va a poderle pagar a sus funcionarios, a sus empleados, a sus jornaleros, a sus aparceros, a lo que quiera, determinadas cantidades de dinero que éstas a su vez van a tener que gastar en los abarrotes, en el carnicero, en una serie de gastos que se tienen de tipo familiar, y alguno de ellos va a llegar conmigo y va a decir: yo quiero un boleto de avión a tal parte, y me lo va a pagar, y yo no puedo saber si ese dinero que me paga, de dónde viene. Viene de su trabajo, viene de su esfuerzo, viene de su comercio, ¿de dónde lo recibe? De fulano. Es una cadena,
sociedad.
Y posiblemente vaya yo a terminar con que ese boleto me lo está pagando en realidad la producción de uva del rancho X del Valle de Guadalupe. No lo sé. Entonces debe uno estar interesado en esas actividades económicas, porque con la mayor seguridad de alguna manera van a repercutir en nuestros negocios, en nuestros comercios, en nuestros modus vivendi, de alguna manera. Además, si está aquí, lo que menos puede hacer uno es interiorizarse y saber no solamente dónde está la calle fulana, o el comercio sultano, o la iglesia perengana, o la escuela sultana, sino saber qué es lo que sucede en nuestro entorno, ¿no?
Sí,
ubicarnos en el hábitat que tenemos, ¿no?
Somos parte de la comunidad,
y si no, formando parte de la comunidad, no se está interesado en lo que afecte o beneficie a la comunidad, entonces está uno en una ínsula que no puede existir, que no debe existir, excluirse totalmente de la comunidad, porque a mí no me interesa. No, bueno, no te interesa tal vez económica, físicamente, pero sí te debe interesar desde el punto de vista comunitario, qué pasa a tu alrededor.
Y de hecho, esta industria vitivinícola, comentaba ayer el ingeniero Joaquín Alves, del porcentaje a nivel nacional que representa Baja California, ¿verdad?
Ha sucedido Bueno, y ya nos metemos a otro aspecto que también es muy interesante. La industria vitivinícola nacional ha tenido muchas alzas y bajas, más bajas que altas. Parte, no sé si sea propio para el trabajo, con suerte nos estamos saliendo.
No, es nuestro contexto, es valioso.
Parte de la necesidad que tiene un extraño del vino. ¿Quién es el extraño? Es el conquistador. ¿Por qué tiene necesidad del vino? Porque sus costumbres, su idiosincrasia, su manera de vivir le impone la presencia del vino al europeo. Si el europeo no tiene vino, se siente desnudo, no, se siente que no come lo suficiente. Llega a esas tierras donde hay otros satisfactores que tienen el mismo fin, como sería el pulque, al cual no les agradan, todavía la cerveza apenas, y se empieza también a producir, entonces requieren del vino. Desde luego que los vascos dan el vino, pero no es un vino suficiente. Además, por los riesgos que tiene la conservación del vino, están expuestas a que se les acabe, y entonces tratan de formar su propio abasto de este vino. Por otro lado, vienen acompañados de unos religiosos autorizados por el rey de España a que reduzcan a la religión católica a los habitantes de las nuevas tierras. Esos sacerdotes necesitan del vino para el rito sacramental, entonces necesitan abastecerse no solamente para el consumo, sino también para el rito. Mientras los barcos lo traen vía La Habana, es decir, Cádiz a La Habana, o Cádiz a las Canarias a La Habana, La Habana a Veracruz, etc., tienen la necesidad de tener vino. Cortés, un 24 de marzo de 1524, habrá que checarlo después, ordena que todos los que tengan encomiendas o que tengan naturales a su servicio planten 10 por 1 o 1000 viñas por cada 100 naturales que tengan a su servicio, y entonces empiezan a aparecer viñedos. Uno de los primeros aparece en Valdecristo, en las cañerías de Puebla, según dice Toribio de Benavente, aparece ahí, y para el 1550 1560 ya hay, a distancias tan lejanas de la gran Tenochtitlan como del estado de Michoacán, empieza a crecer por esa necesidad. Carlos I, habrá que quitar ese dato, ordena que todos los barcos que salgan de la metrópoli con destino a América lleven en sus bodegas semillas de los árboles. Así viene el olivo y así viene la vid europea. Hay 3000 clases de vides, pero la única que produce vino de calidad es la vitis vinifera o vitis europea. Hay la riparia, la labrusca, la arizónica, una serie de vides autóctonas, pero hasta ahorita la única que produce un vino de vidi con una cierta norma de calidad es la vitis vinifera. Entonces ordena que traigan sarmientos. La uva se reproduce a través de sarmientos, no de semilla, es muy mutable. Se pueden plantar las semillas y las semillas nos van a dar vides, pero el producto de esas vides no sabemos ni de qué color pueden ser. La semilla era de una uva tinta, pero no sabemos qué producto nos vayamos a obtener a la hora de la cosecha. Entonces, para evitar eso, se reproduce la vida a través de sarmientos, pequeños tronquitos, ¿no?, que se plantan, y ahí va saliendo una uva normalmente igual a la original. Y así se va reproduciendo. Anoche hablábamos con un enólogo, el enólogo Enrique Ferro, hijo de don Esteban Ferro, hablábamos sobre los clones y nos explicaba qué es un clon. Un clon es determinadas características que tienen determinadas vides en determinadas regiones, y entonces pueden reproducir. Son ligeras variantes de la original, y como se reproducen por sarmientos, todas las vides que se deriven de esos sarmientos van a ser iguales generalmente, aun cuando también puede haber cierta mutación. Bueno, se extiende a Nueva Extremadura, se extiende a Nueva Galicia, es decir, conforme se va avanzando hacia el noroeste,
se va llevando la vid.
Esto causa problemas económicos en España. Los gaditanos empiezan a llorarle y a quejarse ante el rey de que ya no embarcan tanto vino como solían embarcar. Los productores españoles ya no tienen necesidad de producir tanto vino para embarcarlo hacia América. Y entonces Felipe II prohíbe que se siga plantando vides en la Nueva España, que es lo que nos interesa, y incluso ordena que se arranquen ciertos viñedos. Las autoridades de las reales audiencias aquí en la Nueva España a veces se exceden en el celo y no solamente prohíben nuevas plantaciones de viñedos, sino que arrancan los existentes. Todavía cuando hablamos de 1810, don Miguel Hidalgo era un aficionado a la enología, tenía su viñedo, producía su vino y muchas veces vio sus vides arrancadas por las fuerzas realistas, de que siguiendo la orden de Felipe II, aun cuando ya no existiera Felipe II, se tenían que obedecer, ¿no? Normalmente, y así ha sucedido en otras partes del mundo, es en las iglesias, en los conventos, en las organizaciones religiosas donde se refugian estas actividades y se protegen estas actividades. Entonces las iglesias son las que han permitido, y esto lo vemos desde principios de nuestra era, cuando Domiciano prohíbe los viñedos y esas cosas, entonces se van refugiando, toda la Edad Media están refugiadas en las abadías, en los obispados, estas actividades, porque están prohibidas por el gobierno civil. Así sucede también en México. Llega hasta Sonora, curiosamente Sinaloa no tiene vides, no tiene viñedos, pero Sonora sí tiene algo, sí hay algunos, hay una horita histórica por ahí que nos habla de cuáles misiones, presidios de la pinería tienen viñedos, son unos cuantos, 5 o 6, ya estamos hablando del 1700 y pico. En Baja California, el primero que planta una vitis vinífera es Juan Durarte, lo hace en la misión de San Francisco Javier de Villeda y Andó, en las estribaciones de la Giganta. Ahí ve que hay vides autóctonas, posiblemente del tipo de la vitis arizónica, que se producen, que existen, que viven ahí. Entonces considera con mucha lógica que si esas parras viven, unas parras de vitis vinífera podrán vivir también. Y entonces dice Miguel del Barco que las manda a traer de la otra banda, como quiera que sea, las trae de la ribera contraria del Golfo de Cortés o del Golfo de California, trae vides que siembra ahí en San Francisco Javier y que empiezan a producir, y así se van desparramando, se van a los Comundú, se van a San Luis Gonzaga, se van a Santa Rosalía, se van a Mulegé, se van a San Ignacio, en fin, empieza a propagarse.
¿Y en Valle quién es el primero que siembra?
En Valle, según dice Miguel Clemente Rojo, probablemente Moreno tenía un viñedo. Habla de que en la extinción de Guadalupe había un par de viñas abandonadas. Curiosamente, hacia el lado del océano, San Miguel, que tiene mucha agua, no puede sembrar vides porque se ahogan, es demasiada el agua que tienen, ¿no? Pero sí hay buenas subes y se van subiendo al descanso, hay algunos viñedos y se van hasta Tijuana. En Tijuana hay un rancho que se llama Rancho de Isidro López, No sé si este rancho de Isidro López sea el actual San Isidro. Tengo entendido que no, que estaba entre San Antonio Abad, ¿no?, y el rancho de Tía Juana, ¿no?, pero que era delegación de San Antonio Abad, ahora San Antonio de los Buenos.
San Antonio de los Buenos.
De los Buenos. Entonces, hasta esa región sí había yahuba. Cuando los franciscanos que reciben las misiones jesuitas a partir de 1767, cuando son expulsados los jesuitas, no siembran en realidad ninguna vid, cuidan, administran y fructúan las misiones jesuitas hasta la de San Fernando de Licatá, que aun cuando se considera que es franciscana, uh-huh, en realidad fue promovida por los jesuitas en sustitución de la misión de Santa María, que no tiene de qué vivir. Entonces van a cerrar Santa María y San Fernando lo van a erigir como la nueva misión Santa María. Pero en ese momento llega la orden, la expulsión, y entonces pasa a poder de los franciscanos, que sí fundan San Fernando de Licatá o Huiracata. Pero es lo único, y continúa, Junípero Serra continúa al norte, hasta San Diego, la misión de San Diego de Alcalá, donde la funda un 3 o 4 de julio de 1769.
Ya, ya, en Alta
y de ahí sigue por el Camino Real hasta Monterrey.
Uh-huh. Entonces,
bueno, ¿qué uva era esta? Seguramente era la misión, la uva misión. Era vitis vinífera, es vitis vinífera, es eurovitis, si se le quiere decir así, pero no tiene la calidad necesaria para los vinos que actualmente el mercado existe.
Entonces, hablábamos de la misión de Santo Tomás y hablábamos que en 1888 compran o más.
Empieza una empresa industrial, no comercial.
Comercial
o
ya
industrial
secularizada.
Comercial.
Y que posteriormente el señor Ferro inicia como de las Miramar.
Sí, pero después de haber estado al servicio de Misión de Santo Tomás, contratado y se dice que hecho accionista de bodegas de la Misión de Santo Tomás por el general Rodríguez. Uh-huh. Don Esteban Ferro es un enólogo de la Universidad de Alba en el Piamonte italiano, que por azares, con cierto tipo político, por ahí un periódico de ese Vivir en Ensenada, que habla, el último yo creo, que habla cómo llega don Esteban Ferro a México. Ahí se queda estando en México, no continúa hacia Baja California. Como quiera que sea, el general Rodríguez, que no tenía conocimientos ni tiempo para atender las bodegas de la Misión Santo Tomás, lo contrata y, según se dice, le da cierta parte accionaria de bodegas de la Misión de Santo Tomás para que le organice eso. Este señor Esteban Ferro, que es un enólogo, un universitario, entonces empieza a trabajar y compra a Estados Unidos una serie de sarmientos que vienen a dar a los viñedos de bodegas de Santo Tomás. No son los suficientes ni los de gran nobleza que ahora tiene bodegas de Santo Tomás, pero trae, entre otras cosas, la Barbera, la variedad Barbera, que es una también piamontesa, una variedad piamontesa italiana, trae un Dolcetto, un Moscato Canelli, trae una serie de variedades de uva que vienen a repoblar y a tratar de sustituir la variedad Misión, ¿no? La variedad Misión en realidad no se sustituye sino allá muy entrados los 80 tal vez, cuando los productores, había una ley, que eso nadie me lo ha dicho, yo lo incluyo, había una ley que prohibía a que los fabricantes de vinos, las empresas vinícolas, poseyeran ranchos agrícolas destinados a la viticultura. Entonces normalmente los tenían por separado. La empresa vinícola que produce vinos, la empresa vitícola que produce frutos. La empresa vinícola le compra la vitícola y hacen el vino y los dos hacen negocio, los dos se complementan uno con el otro. Aparentemente eso ha venido desapareciendo cuando menos en ese concepto rígido. Y ahora surgen las empresas vitivinícolas, es decir, que tanto producen uva como producen vino. Ese es el significado de la palabra. Vinicultor produce vino, viticultor produce uvas, vitivinicultor produce uvas y vino. Entonces ahí se tenían muy, muy separadas las acciones. Don Esteban Ferro empieza a repoblar esos viñedos y se separa de Misión de Santo Tomás por allá por el 47-48. Se separa, revende sus acciones o vende sus acciones y forma Bodegas de Miramar. Bodegas de Miramar se supone que está abierta para 1950 en los rumbos del Estero. Ahí tienes la fábrica de vinos Bodegas de Miramar. Pero antes ya hay otros antecedentes. Está el de Cheto, que empieza a comprar su primer rancho vitícola. Está don Conrado Pérez de Tijuana. Conrado Pérez es un licorero. Tiene un depósito, un almacén de vinos y licores en Tijuana. Pero le interesa el vino y entonces manda a su hijo Humberto Pérez Arévalo a estudiar a California, a la Universidad de California, Davis, que están especializados en agricultura, en enología, y entonces ahí estudia este Pérez. Se me olvidó el primer nombre, lo acabo de decir. Humberto Pérez Arévalo estudia bioquímica en alimentos con especialidad en enología en Davis, y ahí coincide con el hijo de un enólogo, ruso educado en Checoslovaquia, de nombre André Telecher. Él había estado con Violi en California, se le reputó en su momento como el mejor enólogo que había en California, Andrés Lecher, y su hijo Dimitri lo manda a estudiar a Davis y coinciden con Humberto Pérez Arévalo allá. Humberto Pérez Arévalo y su padre Conrado Pérez fundan una empresa vinícola que se llama Vinícola Regional, pero más conocida con el nombre de Quintas El Mirador, que trabaja en Tijuana con producto que obtiene en Valle Redondo, en las cercanías de Tecate, entre Tecate y Tijuana, y tal vez algún viñedo del municipio de Ensenada. Produce sus propios vinos, algunos eran de muy buena factura. Sin embargo, esa liberación de fronteras para el vino que hubo por allá por los 80, 85, algo así, acaba con la industria, y entonces prefiere cerrar Pérez Arévalo.
Perdón, Quintas El Mirador, ¿cuándo inicia?
Quintas El Mirador debe iniciar por allá por los 40, 40 y tantos.
Y dura 1980.
Y dura hasta 80, 85, no llega a los 90 cuando desaparece.
¿Por qué razón me comentaba?
Por la apertura hacia los vinos extranjeros, la apertura arancelaria a los vinos extranjeros. Uh-huh. Cuando se llegan a presentar en México, Distrito Federal, más vinos del Rioja que marcas existan en Rioja. Eso me lo comentaba a mí personalmente una persona que en ese momento era gerente de la Unión Alavesa de Productores de Vino. Okay. Decía, aquí en México me encuentro con que hay más marcas de vino del Rioja que las que hay en Rioja, que tienen todo tipo de vinos, los más bellos corrientes, y entonces desplazan a los vinos regionales, lo que le ha sucedido a México desde siempre. no continuamos platicando, pero cuando llega el imperio, aquí se beben puros vinos franceses, no se beben vinos. Llega la migración española y entonces se venden puros vinos españoles o de influencia española o semejantes a los españoles. Nuestros naturales beben vino por asemejarse al blanco, al conquistador. Entonces yo también tengo que beber vino porque yo soy cacique, ¿no? Yo tengo mis siervos, mis sirvientes, ¿no? Soy de posición acomodada, entonces no me puedo dar el lujo de no beber vino, no me gusta, pero bebo vino porque quiero imitar al otro. Ese ha sido un problema grave. Yo no bebo vino, pero mi compadre, que es español, bebe vino, entonces yo quiero ser como mi compadre y beber vino. Hay mucha imitación, pero es una industria que se ha creado en esas vicisitudes de que no vende vino, y cualquier que tenga 4 reales y se va a casar su hija o va a bautizar a su hijo o X, viene fiesta, es su cumpleaños, el cumpleaños de la señora, quiere muy buenos vinos y compra vinos extranjeros, aunque esos vinos extranjeros no valgan un cacahuate, no valen un cacahuate, son caros, son malos, pero tienen una etiqueta con un nombre extranjero y entonces algo de malinchismo también reflejado en eso, ¿no? Entonces aquí se dio el caso, y ahí sí no voy a decir el nombre de la empresa porque no vale la pena, de que los directivos, los propietarios, el corporativo diríamos hoy de esa empresa, no tomaba vinos de su empresa por considerarlos malos, tomaba vinos que importaba. Entonces, si tú que eres el dueño no le tienes confianza a tu producto, pues ya se le va a tener el vecino o el consumidor a tu producto, ninguna. Y así se daba, así se ha manejado la industria vitivinícola. Hay un libro muy interesante de Hugo da Costa, está en una editorial, Orbis, se llama Los Vinos, Otros Vinos, es el tomo 12 de esa enciclopedia sobre el vino de la editorial Orbis, y ahí tiene una sección Hugo da Costa. Todavía no llegaba a Baja California, él estaba en Torreón, y entonces tiene algunos conceptos interesantes sobre el comportamiento de la sociedad mexicana respecto del vino. ¿A qué se ve, de qué se ve influenciada, y cuál es el desorden en que vive la industria vitivinícola? Entonces eso acaba por terminar con la industria vitivinícola continental. Sí la hay en la región de la Laguna, hay vino, porque sucedió otro fenómeno muy interesante. Los productores de vino se dieron cuenta que les convenía hacer vino y luego destilar ese vino y producir un aguardiente. Y el aguardiente tiene mucho más clientela que el vino. Se vende más brandy que lo que se vende vino. Alguna vez uno que fue alto funcionario, ya murió, don Alberto Curi Blanco, de Casa Domecq, me decía: mira Héctor, si Domecq no tuviera y vendiera brandy, no podría hacer vino. Le conviene más hacer brandy que hacer vino. Quiere hacer vino y lo hace bien, pero porque está apoyado económicamente por el brandy. Eso lo decía un agente de Domecq, ¿no? Entonces todas esas industrias vitivinícolas han desaparecido. Había una por allá por Querétaro que dejó de hacer vino para hacer vinagre, le convenía más hacer y vender vinagre a partir del vino que producir vino. No le convenía, ¿no? Es decir, se moría de hambre.
Y hablando de esos extranjeros, hablábamos de Quintas El Mirador, que inicia por allá por los 40.
Más o menos por los 40.
Por los 40. Y entonces, Cheto, que llega a Tijuana, podríamos hablar de un parteaguas en donde, para el tiempo de la ley seca, el consumo va a ser más que nada por parte de Estados Unidos.
Sí, pero acuérdense que la ley seca termina en 32. El 32 termina de hacer. Pero existe la octava flota naval de los Estados Unidos estacionada en San Diego, que es un buen consumidor, y ahí es donde se crea la famosa leyenda negra de Tijuana, que tanto daño nos ha causado a Baja California, que es un lupanar. Tijuana es un lupanar donde vienen los marinos americanos a cometer cuanta fechoría no puede hacer del otro lado de San Isidro. Entonces fructifica este comercio. Tú no te acuerdas, porque estás muy chica, la famosa zona norte, de allá de los 50, de los 60, el cartonerío aquel que había, fue cuando Echeverría, yo creo que fue el régimen de Echeverría, cuando se empieza a canalizar el río Tijuana, y entonces desaparece todo ese Cartolandia, no la zona norte, la zona norte sigue existiendo ahí, ¿no? Pero Cartolandia desaparece, que era totalmente deprimente.
Los 70
más o menos desaparece de esa zona. Entonces, de eso vivía la famosa ballena, con una barra de una cuadra de largo, ¿no? La zorra azul, toda esa historia, pues no triste, sino de su momento, porque no podemos acusar a Tijuana de que siempre haya sido así. Ese momento le exigía eso, ¿no?
Entonces, podríamos decir que la época de la guerra va a traer este tipo de turistas.
También va a traer ese tipo de turistas, sí.
Pero que ya va a ser un capital regional, como
regional, y mixto y todo eso.